Respondir habitualmente así.
No, no, pero esta vez he sido yo que se me he traspapelado yo sola.
Bueno, pues ahí está. Menos mal que lo solucionas todo.
Y que reconozco mis errores, no como otros.
No, yo también. Yo también, cariño. Sí, sí. Que mira, tengo una deuda con Cádiz. Prometo que la próxima vez iré. Dale un abrazo a Pedro Espinosa y a todos los compañeros, de verdad.
Aquí están todos.
Que es una pena, pero que disfrutad por mí de Cádiz, ¿vale? Un
abrazo enorme. Otra cosa no, pero sabes que esto vamos a hacerlo.
Hombre, seguro. Qué envidia.
Hasta la semana que viene.
Agur, un beso.
Y a todos los oyentes, los que están aquí, muchísimas gracias por acompañarnos durante una larga mañana de radio. Por haber madrugado y por haber sido tan generosos. Y los que están en su casa, volvemos el lunes a partir de las 6. Les esperamos. Pongan el despertador.
Hoy por hoy, Ángels Barceló.
Radio Salamanca, Cadena SER. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
12:21 y de la tacita de plata, Roma la chica. Desde Cádiz, donde Ángels Barceló y todo el equipo de Hoy por Hoy han hablado de esa economía del mar, para hablar de viernes 26 de septiembre en territorio charro. Bienvenidas, bienvenidos, buenos días, Salamanca. Durante 100 minutos, bueno, concretamente ahora mismo ya 98 y medio, vamos a intentar desgranar, casi descifrar las claves de este viernes, que estará a puntito de dejarnos en la rampa de salida hacia el mes de octubre, con muchas cuestiones, entre otras a Nadal en Salamanca y muchas cuestiones más, con Ramón Vicente al frente de la realización de este programa y la dicharachera. Es viernes, claro. Sheila Sánchez Prieto, hola Sheila, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, tú eres más de abril.
Yo soy más de abril, sí, que de Cerral.
Ah.
¿Has visto? Bueno, ¿cómo estoy hoy, claro, amigo?
Tienes más de correr que de Nadal, ¿no?
Tal cual.
Valga este humor zafio, burdo y de segundo, no de primero, de segundo de humorística para los no iniciados, que empezamos este programa mirando, como siempre, la previsión meteorológica. ¿Qué nos dice qué desde la EMET?
Pues vamos a ver ese tiempo que nos espera de cara al fin de semana. Vamos a ver un aumento de las temperaturas. Hoy en la capital tendremos máximas de 26 grados, mínimas de 6 y día por delante soleado, como estamos viendo. Mañana se empezará a nublar y los valores se mantendrán, y el domingo se espera día cubierto y máximas de 24 grados. Por cierto, la próxima semana veremos 28 grados en Salamanca, así que todavía nos quedan resquicios del fin del verano. En Béjar hoy los termómetros bailarán entre los 9 y los 23 grados, día con el sol como protagonista. Mañana valores similares, pero se verá nubosidad. Y el domingo la EMET anuncia probabilidad de precipitaciones por la mañana y el día estará cubierto, máximas de 22 grados. En tierras bejaranas también se verá ese aumento de las temperaturas la próxima semana, donde subirán los grados hasta alcanzar los 27.
Atención, conductores, conductoras, así está el tráfico en Salamanca, según el Ayuntamiento. Y los avisos que ofrecen a la ciudadanía.
Numerosas incidencias en el día de hoy, así que mucha precaución. Mejor es dejar el coche aparcado en el garaje, en la calle, donde quieran, pero no lo cojan porque hay obras en la calle Carpinteros, en Cuchilleros,
sobre todo si no es suyo.
En Curtidores, sobre todo si no es suyo, eso ni lo toquen. En la calle Curtidores, obras también en la calle Docencia, Libreros, José Manuel de Villena, Joyeros, Marineros, La Marina, en la calle Plateros también, obras en Saavedra y Fajardo, en Tapiceros, en Vidrieros y en Paseo de Gran Capitán. Estrechamientos en varias vías también, Avenida Virgen del Cueto, Glorieta del Personal Sanitario, Palos de la Frontera y Paseo de la Estación. Y presencia de grúa en numerosas vías, así que precaución, si van a circular por la calle La Encina hasta las 6 de la tarde porque hay presencia de grúa, también hasta las 6 de la calle La Fuente, hasta las 8 desde las 2. Calle Bernardo Martín Pérez, en la calle Tomillar hasta las 6 de la tarde, en Nenúfar hasta las 2, en Moleón desde las 8 y media que se ha instalado hasta las 6 de la tarde grúa móvil, también en la calle Príncipe de Vergara hay presencia de grúa hoy hasta la 1 y media, hasta la 1 y media también en la calle Guatemala y durante todo el día grúa móvil en la calle Cid.
¿Y cómo viene el día? ¿Cómo viene este viernes? Vamos a desmenuzarlo.
Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
Vamos a comenzar la actualidad de la página política, porque desde el PSOE, esta mañana, se han presentado las mociones que va a llevar a cabo el próximo pleno de la Diputación.
Dos mociones, una para que la Diputación se posicione sobre Gaza y la otra sobre los incendios, para llegar a un acuerdo con la Universidad de Salamanca para que se analice el terreno. Les darán más detalles Jesús Martín Inés en tiempo de Hora 14.
Y esta mañana, Caritas ha presentado una nueva campaña.
Bajo el lema Ayuda a derribar muros, es la nueva campaña de voluntariado de Caritas Diocesana de Salamanca, diseñada por los alumnos de Creatividad Publicitaria de la Universidad Pontificia, una campaña que busca demostrar que con el apoyo del voluntariado es posible ayudar a que las personas en situación de exclusión superen sus obstáculos.
Este viernes, ¿qué se celebra en Salamanca, Sheila?
El día de la Subdelegación de Defensa en Salamanca, con un acto institucional.
Y nos vamos ahora hasta Ciudad Rodrigo, donde han hecho una petición al ministro Puente.
Sí, insisten. El alcalde de Ciudad Rodrigo ha pedido recuperar los trenes de viajeros en la localidad a través de una carta que ha enviado al ministro de Transportes, a Óscar Puente, y a los presidentes de Renfe y Adif, Álvaro Fernández y Luis Pedro Marco, respectivamente. En esta misiva, Iglesias denuncia el aislamiento ferroviario de Ciudad Rodrigo y de su comarca para que se vea acentuada después de que Portugal vaya a recuperar este domingo el transporte ferroviario de viajeros en la línea de la Beita Alta hasta Vilarformoso.
Se le acumula el trabajo a Puente cuando le piden cosas desde Ciudad Rodrigo, porque de cómo está también la autovía, no solamente el ayuntamiento, también muchas asociaciones, y ahora también recuperar los trenes de viajeros. La Universidad de Salamanca ha suscrito un convenio con la Academia Árabe de las Ciencias y las Tecnologías
para impulsar proyectos conjuntos en el ámbito de la ciberseguridad y la inteligencia artificial. Por cierto, entre los acuerdos adoptados durante el Consejo de Gobierno destacó también la cesión gratuita por parte de la USAL de terrenos al Ayuntamiento de Salamanca para la construcción de una senda ecológica junto al río.
Hablando de universidades, en un ratito estará con nosotros de los responsables de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Abrimos página ahora de sucesos con un atropello.
Ayer por la tarde en la avenida de Las Halles se produjo un atropello de un turismo a una persona que tuvo que ser atendida en el lugar del suceso.
Y abrimos página cultural, que viene la verdad muy intensa para este fin de semana, Sheila.
Sí, la verdad es que sí. Esta mañana se ha presentado la exposición conmemorativa del quinto centenario del Cristo de la Agonía Redentora, que ya pueden visitar. Además, recuerden que hoy se celebra a partir de las 6 de la tarde y hasta las 10, la Noche Europea de los Investigadores, en la Plaza de la Oeste, con numerosas talleres y actividades.
Bueno, y hoy se celebra la Feria de Asociaciones de Ayuda Mutua y Salud,
que tendrá lugar en el Parque de la Alamedilla desde las 5:30 hasta las 8:30. Un total de 26 entidades van a participar en esta iniciativa municipal que tiene como objetivo promover la participación ciudadana y el compromiso comunitario con la salud, visibilizar el trabajo que desarrollan estos colectivos, además de fomentar hábitos saludables y el autocuidado de la salud entre la población salmantina a través de una experiencia participativa.
Día de las Familias, organizado por la Asociación Española contra el Cáncer, mañana en la Isla del Soto.
La programación arrancará a las 11 de la mañana con la inauguración de la isla como espacio libre de humo. Actividades deportivas, juegos infantiles, hinchables, Masterchef Junior, una paella solidaria, taller de ciencia contra el cáncer que dará comienzo a las 5:30 de la tarde para cerrar la programación del Día de las Familias a las 6, que se ha programado la actuación musical de Nereida.
Y el domingo te toca pedalear, creo, porque la plataforma Cuidamos Villa Mayor ha organizado un evento.
Con la Asociación Amigos de la Bici, una marcha bajo el lema Pedalea por un aire y ríos limpios, Salamanca sin olores. El objetivo es seguir denunciando, dada la pasividad de las administraciones, dicen, el problema de malos olores que los vecinos de la ciudad de Salamanca, y muy particularmente los de Villamayor y otras localidades del Alfoz, vienen sufriendo desde hace años. El recorrido de la marcha en bicicleta, portando banderolas de rechazo a los olores y posibles instalaciones de plantas de biogás y biometano, por su proximidad a zonas pobladas, partirá a las 10:30 de la mañana de la calle Fonseca, pasando por el Paseo Carmelitas, Avenida Mirat, Gran Vía, Rector Esperabe, Huerta Otea, carretera de Ledesma, carril bici hasta Villamayor, finalizando en el Molino de la Moral, donde se leerá un manifiesto y se hará una exposición de todas las iniciativas. Y además recordar esas fiestas en Garrido durante todo el fin de semana.
Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
Abrimos página económica poniendo sobre la mesa datos de hipotecas y de pensiones.
El mercado hipotecario de Castilla y León experimentó un notable impulso en julio, registrando un incremento interanual del 31,1% en el número de hipotecas constituidas sobre viviendas, muy por encima del 25% de subida de la media nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Salamanca se situó entre las provincias con los mayores incrementos, con una subida del 43,8% que la llevó a firmar 266 hipotecas en el mes de julio. Y en cuanto a pensiones, Salamanca cerró el mes de agosto con una pensión media de 1.229 euros, una cifra por debajo tanto de la media de Castilla y León como de la del conjunto del país, según los datos publicados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. En total, en la provincia se contabilizaron 83.200 pensiones, lo que la sitúa como la cuarta
provincia de la comunidad con un mayor número de prestaciones.
Exactamente a las 12 horas, 30 minutos y 0 segundos damos paso al deporte aquí en la SER de Deporte de viernes, además. Con Sergio Valdés al aparato. Hola, Sergio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues con un tono, es verdad, que más elevado que el tuyo, porque estás guardando las apariencias a punto de arrancar, supongo, que cualquier comparecencia de prensa de algún protagonista importante de cara al fin de semana, ¿no?
Bueno, estamos justo al lado del entrenamiento de unionistas, aquí en el anexo al Reina Sofía. Ajá. Y Mario Simón dando indicaciones a sus jugadores, así que tenemos que mantener este tono un poquito más, claro, relajado que en otras ocasiones, pero aquí está, como decimos, el conjunto blanquinegro realizando ejercicios de entrenamiento.
Enseguida vamos con unionistas porque es previa grande. Avenida, que ya ha arrancado la temporada 25-26 con un título, el de la Copa Castilla y León, que quiere la Supercopa aún sabiendas de que casi casi como Tom Cruise es misión imposible, Sergio.
Sí, el equipo salmantino está viajando hasta Huesca porque comienza la temporada 25-26 y lo hace frente al Valencia Basket en la Supercopa de España mañana a las 5:15 en las semifinales de este torneo. El objetivo, competir al máximo, eso es lo que ha dicho la entrenadora Ana Montañana y también lo que ha reflexionado, en este caso, la capitana Andrea Vilaro. Así que veremos cómo se le da perfumería a esa avenida.
Estamos muy lejos aún, estamos muy lejos también porque estamos lejos de tener la plantilla. Primero ha venido Keir, después ha venido Zeta, después se ha lesionado Illana, ahora, o sea, quiero decir que vamos un poquito, pues bueno, supongo que como muchos equipos en pretemporada, pero vamos intentando sacar el máximo dentro de las circunstancias. Siempre las circunstancias no son las perfectas, con lo cual vamos ahí. Yo lo miro mucho día a día, sobre todo que salgamos de aquí siendo mejores que el día anterior. Estamos lejos.
Sabemos en el punto en el que estamos ahora, pero tampoco nos queremos poner un punto final, ¿no? Entonces, la exigencia del día a día yo creo que nos va a hacer crecer y ojalá pues que en esta Liga Española, en la Eurocup, pues vayamos avanzando rondas y lleguemos lo más lejos posible.
Pues hablando de puntos, lo que quiere Avenida, supongo que es, Sergio, un punto y aparte con respecto a las últimas temporadas, ¿no?
Sí, absolutamente necesario, porque sobre todo la pasada, además, venía acompañada de cierto ambiente un tanto crispado dentro del vestuario y hacia la entrenadora, hacia Ana Montañana, así que esperemos que esta temporada todo sea muchísimo más extendido en ese sentido, en el ánimo del vestuario, pero que también acompañen los resultados en la pista, aunque no hay que olvidar que Valencia Basket está un paso por delante, si no paso y medio, de Perfumerías Avenida. Es decir, que mañana lo normal sería perder, por desgracia, pero es así. Esperemos que haya victoria.
Y ayer, sí, ayer se adelantó Sergio Valdés 3 meses, en 3 meses, por cierto, porque no caiga, será Navidad, y muchos aficionados de unionistas casi casi abrieron su regalo de Papá Noel cuando, hablando con un miembro de la directiva de unionistas...
Bueno, pues es algo que todavía tenemos que hablar, pero no. Por responsabilidad, como mínimo, habrá que planteárselo y yo creo que el club tendrá una directiva, seguro. No sé si seremos nosotros, serán otros, pero el futuro del club está asegurado y seguro que hay alguien que lo hará y lo hará con todas las ganas.
Un miembro que daba tranquilidad en el momento que más se necesita, Sergio.
Sí, totalmente. Hablábamos con Ernesto Castaño, miembro de la directiva de Unionistas de Salamanca. Mañana hay, antes del partido en Guecho, hay asamblea general ordinaria de Unionistas. Ahí se va a aprobar el presupuesto de la entidad para esta temporada 25-26, que va a ser de unos 2 millones de euros, con la reducción para la primera plantilla, que ya cifró el presidente Roberto Pescador en esta emisora, en la cadena SER, en unos 80.000 euros menos, un poquito más. Así que mañana conoceremos todo el detalle económico, pero la noticia efectivamente la avanzaba ayer Ernesto Castaño en la sintonía de la cadena SER, y es que va a haber continuidad, al menos por parte de la directiva, que no toda, pero sí que parte de la directiva actual de Unionistas, por compromiso, por responsabilidad con el club, va a volver a presentar una candidatura a la reelección cuando acabe el mandato, que será en abril-mayo. Veremos si hay alguna candidatura más, siempre es difícil, pero yo creo que esa es la noticia, ¿no? Y en septiembre la hemos contado en la SER y yo creo que es muy importante, ¿eh? Y a tener en cuenta por parte de los socios de unionistas.
La verdad es que sí. Por cierto, ahora que estás casi, casi dándole con tu aliento en el cogote a los que están entrenando, ¿cómo los ves? ¿Se ven caras diferentes, obviamente, después de el primer triunfo de la temporada?
Pues mira, ahora mismo están ensayando la estrategia, los saques de esquina, en concreto. Víctor Olmedo pone el esférico, están ensayando distintas estrategias, valga la redundancia, distintas posibilidades que está marcando el lateral de Unionistas de Salamanca, y Mario Simón está dando las instrucciones. Es cierto que si nos aventuramos, pues podemos ver el 11 inicial de mañana bastante definido aquí en el anexo al Reina Sofía, pero de momento nos lo vamos a reservar.
Pues es verdad, como quien hace mesa para un sábado por la noche, Sergio, resérvalo ese 11 y estaremos muy pendientes de todo el resto de fin de semana deportivo, que es mucho, también con cuestiones burocráticas que ayer señalaba en el espacio deportivo líder de la radio en esta provincia, Ser Deportivos, con el tema el mántico, con cómo está todo ese asunto. 3:20 te esperamos con los oídos bien abiertos, Valdés, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
12:36, y la hueva. El extraño caso, no es de Benjamin Button, sino del alcalde de Pedroso de la Armuña. Es la noticia más leída de radiosalamanca.com porque el audio más escuchado...
No quiero entrar en el juego de las palabras precisamente cuando se han convertido en un objeto de polarización. Yo creo que la Iglesia, a través del Papa Francisco y del Papa León, se han referido insistentemente y desde hace ya mucho tiempo a lo que está ocurriendo en esta tierra, como también en otros lugares del mundo, como una expresión de indignidad y de lo que está ocurriendo también en Gaza como una verdadera masacre, ¿no?
Luis Argüello, el arzobispo de Valladolid y el presidente de la Conferencia Episcopal ayer en la inauguración de ese curso, es el audio que escuchábamos ayer en Hora 14 Salamanca con Jesús Martínez y también en los matinales de este viernes. Y para, es cierto, lo que viene siendo la Iglesia a lo largo de los últimos tiempos, dentro de todo, y que a unos le gustará más, a otros le gustará menos, que no utilice la palabra que perfectamente define lo que está sucediendo en Gaza, en Palestina, por parte del Estado de Israel, es decir, genocidio. Bueno, pues es bastante sensato, ya digo, para lo que viene siendo una Iglesia titubeante y dando palos de ciego en los últimos años en todas las cuestiones sociales del mundo y, por ende, también en España. Una mínima, muy mínima pausa, porque recordamos algo que ayer decía aquí un presidente de una asociación.
Hoy por hoy, Salamanca. ¿Problemas con la fontanería? Con Swift System dile adiós a los problemas y sin obras. Rehabilitación y saneamiento en problemas de presión sin romper. Rápido, limpio y efectivo. Swift System Fontanería de confianza a tu alcance. Para que la tranquilidad vuelva a fluir. Swift System, tu solución en fontanería sin obras en María Auxiliadora 78 o fontaneriasinobra.es.
¿Aún no conoces el Centro de Óptica y Audiología Universitaria en Salamanca?
Visítalo en calle Toro 63 y descubre sus fantásticos precios.
Hasta un 50% más baratos que el precio recomendado.
Y ahora además, un 15% de descuento adicional.
Solo en Óptica y Audiología Universitaria.
Hace 2:39, ayer Jorge Moro, el presidente de la Asociación de Hostelería de Salamanca, se acercó por estos micrófonos hablando, entre otras cosas, de que lo que funciona como que no se toca.
Pues Ricardo, la verdad que fíjate lo que te digo, que vamos a innovar, ¿no? ¿Qué innovamos? ¿Qué hacemos con las casetas de día? ¿Qué ilustrado, qué personas pueden hacer un pensamiento de que nos la llevamos al recinto ferial, nos la llevamos a no sé dónde, al río? Oye, podríamos pensar muchas cosas de esas, pero lo que hay es lo que tenemos. Y lo que hay, como tú bien dices, funciona y cada vez funciona mejor. Yo siempre digo una cosa, hay públicos para todo, ¿no? Y la Feria de Día se ha visto este año, pues que el público ha sido pues muy heterogéneo, ha sido un público pues como los conciertos. Veías carritos de niños, veías personas mayores, veías jóvenes, nos vinieron los estudiantes, han estado a tope y todas las zonas yo creo que han estado fenomenal. Yo he hablado con los compañeros y me han dicho que vamos, que todos contentísimos con...
todos contentísimos desde ese lado, desde ese bando, el de los hosteleros. Pero de aquellos que han criticado, aquellos que, por mor de o ruidos, o suciedades, o malos olores, o jaleos, no han estado nada de acuerdo con la instalación de esas casetas, recuerden 28, a lo largo de esta feria 2025 en Salamanca. Aquellos que están en contra, ¿qué les dice?
Bueno, pues a las críticas hay que siempre tratarlas con mucho respeto. Yo siempre soy muy respetuoso, ¿no? Pero cuando lo vivo de primera mano, que yo soy una de las personas que me gusta implicarme en todo esto y veo cómo se solucionan estos problemas, ejemplo, te voy a poner un ejemplo para que lo sepas, que ya lo dijimos en rueda de prensa, pero te lo digo, ha habido como 95 controles de calidad, ¿no?, por parte de la empresa Trasanán. ¿En qué consisten esos controles? Esos controles consisten en que va una persona por allí, controla el aceite, controla si está en perfecto estado para poder estar funcionando, porque evidentemente hay gente que podría tenerle el aceite toda la feria, y eso no sería normal. Ahí entraríamos en detalles de tener toxicidad para los productos, etcétera. 97 controles, eso lo tenemos documentado por si alguna de estas personas minoritarias quisiera que se acercara por la Asociación de Hostelería, y todas esas actas están puestas a la hora que se ha ido y quién las ha hecho, que es un profesional o dos profesionales los que lo hacen, y 95, y nos han dado un ok que está estaba todo perfectamente, con lo cual desde aquí a todos los ciudadanos que estén muy tranquilos, que cuando vayan a una caseta y coman y disfruten y tomen una cañita y se coman 20 pinchos o 10 o 5, que estén muy tranquilos porque la Asociación de Empresarios de Hostelería junto con el Ayuntamiento y estas empresas que están para eso, pues damos esa calidad que ofrecemos.
Si se toman 20 pinchos, no, que no estén tranquilos ustedes. Si un ciudadano va a una caseta y se toma 20 pinchos. Entre esas voces críticas están Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio. Entre otras cosas han dicho en su red X, antigua Twitter: durante las últimas semanas del verano y días de fiesta, la suciedad ha sido la nota predominante en la ciudad. Hasta en las calles de los barrios había manchas de orines, vómitos, derrames, vertidos. Las lluvias llegan para hacer lo que las escobas municipales no hacen. También han sido muy críticos con cuestiones exactamente que iban al corazón de la feria de día, hablando de suciedad, de lo que había en la Plaza de los Bandos, lo que sucedía en la Alamedilla, lo que se veía en la Plaza del Mercado. Es verdad que de los más críticos en redes sociales. No quieran luego ustedes ponerse en contacto, porque antes les contesta Obama y hasta el propio Trump que la asociación. 12:43, venga, que vamos a hablar, como decíamos, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Hoy por hoy, Salamanca.
Ven a disfrutar de un delicioso arroz en el restaurante Arrocería Eider. Disponemos de un amplio salón para tus encuentros con familiares y amigos. Elige entre sus más de 20 variedades de arroces y fideuás preparadas al momento y haz tu reserva llamando al 923-176-441. Restaurante Arrocería Eider, en el Polígono El Montalvo.
Barcap, tecnología de futuro, con amplia experiencia en el sector de las energías renovables. Asesórate con Barcap Renovables y saca el mayor partido a tu instalación, hibridando las energías eólicas, hidráulicas y fotovoltaicas. Barcap, contigo por un futuro más ecológico y rentable. La energía que mueve el campo. www.farcaprenovables.com.
En el arranque de este espacio y hoy como portada principal, queremos destacar un asunto que a nosotros nos parece relevante y que destacamos cada X tiempo.
Sí, hablamos de educación, de ese conocimiento que no tiene edad ni tiene fronteras. Arranca el curso en la UNED con su metodología flexible y su vocación de cercanía. Vuelve a abrir sus puertas a cientos de estudiantes que compaginan sueños con responsabilidades. Lo vamos a explicar ahora y lo vamos a entender. Al frente, Aquiles Majide, coordinador en Zamora, que además recuerda, y voy a destacarlo, que es la universidad más importante de España, no solo por sus cifras, sino por su capacidad de transformar vidas desde cualquier rincón del mapa. Majide nos viene a hablar del arranque del curso, de los retos de estudiar a distancia y de cómo la UNED sigue siendo una oportunidad real para quienes no pueden seguir el camino universitario de la forma que entendemos como tradicional.
Y para nosotros es un placer, un honor, y además por la empatía, simpatía, siempre agradecemos que esté en este estudio, en el cara a cara, que nos gusta mucho. Señor Majide, don Aquiles, ¿cómo estamos?
Buenos días, Ricardo. Encantado de estar con vosotros y, bueno, vamos a ver qué hacemos y de qué hablamos hoy en relación con el curso de la UNED, ¿no?
Que es verdad que cuando arranca un nuevo curso, en casi todas las cuestiones ya, porque ya se habla de curso, por supuesto, radiofónico, político, intentando quitarle protagonismo al que siempre lo fue, ¿no? Que es el escolar o el universitario. Se habla, y cada vez más, de la UNED, porque estamos hablando de algo que ha ido cogiendo tal volumen que se convierte en referencia absoluta. No sé si con novedades para este curso 25-26, o como decía la máxima oriental, lo de lo que funciona no se toca.
Bueno, yo creo que en todo caso la UNED es la universidad ahora mismo, la universidad pública más importante de nuestro país. Tiene un campus universitario que lo forman aproximadamente unos 180.000 alumnos, por lo tanto es una universidad muy potente. Y justamente ese peso, pues ese valor que tiene la propia configuración del campus universitario de la UNED, es lo que nos permite competir, y expreso ese término de competir, porque vivimos en un mundo muy competitivo, con una metodología que nos hace diferentes de lo que es la universidad presencial. Y eso ayuda y facilita, sin ninguna duda, que muchas personas, alumnos, chicos, chicas que quieren estudiar, bien porque es la primera vez que quieren acercarse a la vida universitaria, bien porque ya tienen una carrera anterior y lo han dejado porque se han puesto a trabajar, o porque se han casado, porque no tienen tiempo, y ahora consideran y quieren volver a recuperar ese espacio de formación, que yo creo que es lo más bonito que uno puede hacer en la vida, ¿no? Formarse, ¿no? Educarse, porque yo creo que eso en definitiva nos hace, primero, más felices, ¿no? En segundo lugar, es algo que nos da satisfacción. En tercer lugar, yo diría que también nos hace más libres. La gente que se forma, que tiene educación, que lee, que va al cine, etcétera, yo creo que es más libre, ¿no? Facilita las relaciones, la socialización de las personas, ¿no? Y luego, finalmente, que vivimos en un mundo muy competitivo. Que es una palabra también que se utiliza con exceso, creo yo, pero es verdad, es un mundo competitivo. Claro, siempre hay que ponerlo en relación competitivo con respecto a qué, ¿no?
¿Con quién? Pues,
claro, porque seguramente la gente que ya tenemos alguna edad, seguramente nosotros también éramos, o la universidad en la que estudiamos era muy competitiva si lo poníamos en relación con la vida, la educación de nuestros padres, etcétera, ¿no? Pero en cualquier caso, es un mundo competitivo, y por lo tanto las personas, los hombres y las mujeres, cuanto más formados, más opciones tendrán de vivir, subsistir y acceder al mercado de trabajo en nuestro país.
Es verdad que en esa competencia y en ese cambio de paradigma que ofrece con respecto a, digámoslo así, la universidad tradicional, ese cambio de metodología también lleva consigo unos grandes resultados que son tangibles a lo largo de los últimos años en cuanto a, bueno, pues la posibilidad de estudios y después incorporación, como decíamos, a ese mercado laboral. Eso también tiene que tenerlo en cuenta, ¿no? Quien vaya a tomar la decisión. Estamos hablando de una universidad puntera en cuanto a los resultados, con una metodología diferente.
Sin ninguna duda. Es decir, la UNED, a veces la gente tiene una sensación de que es una universidad, entre comillas, no exigente.
Cada vez menos lo tiene la gente.
Sí, todo lo contrario, sobre todo porque la experiencia que tienen aquellos que han sido o son alumnos de la UNED saben que eso no es así. Es decir, es muy exigente en los contenidos, en los exámenes. Lo que nos diferencia realmente es la metodología, ¿no? Que es lo que hace más posible, más fácil, para que aquellas personas que tienen alguna dificultad de asistir presencialmente en la universidad, cualquiera de las universidades públicas o privadas de nuestro país, pues tienen esa fórmula, ese medio, ese instrumento que les permite acceder a la formación, obtener los grados oportunos, y cosa que en la universidad presencial pues tendrían dificultad o no podrían. Es decir, nosotros, por ejemplo, antes de ayer estábamos con el director de la UNED de Zamora y el secretario en una reunión con el alcalde y los responsables del ayuntamiento de Béjar. Y claro, es que hay alumnos de pueblecitos de la comarca de Béjar que están estudiando en la UNED. Y lo pueden hacer directamente desde su casa a través del ordenador y de las plataformas que nosotros les facilitamos. Pueden asistir directamente a las tutorías que nosotros impartimos en Zamora. Nosotros impartimos tutorías en 23 grados. La Universidad Nacional de Educación a Distancia a nivel nacional tiene 30 grados. Nosotros impartimos tutorías por 23 grados. Y esos chavales o chavalas de cualquiera de los pueblecitos de nuestras comarcas, de nuestra provincia, pueden estudiar y acceder en directo a las tutorías y a las clases que nosotros impartimos desde el centro de Zamora y algunas de ellas en las propias aulas de Béjar y Ciudad Rodrigo. Y eso es fantástico, porque esas personas probablemente no tienen posibilidad ni de desplazamiento, ni tan siquiera ganas, ¿no? Porque es un esfuerzo, no es lo mismo que tener que coger el coche para venir a la Universidad de Salamanca o ir a la Universidad a Zamora, a la UNED, que estar en tu casa con el ordenador y te facilita si estás ahí en el ámbito universitario. E incluso aquellas personas que no tienen esos medios en sus casas, simplemente es acudir al centro de Béjar o en el caso de Ciudad Rodrigo, pues bueno, pues son aulas que tienen sus mecanismos, sus ordenadores, sus conexiones directas a los centros de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, tanto en Zamora como en la central en Madrid, y por lo tanto son personas que es lo mismo que si estuvieran en una clase presencial en la Universidad de Salamanca, la Pontificia o en cualquier otra.
Aquí les estabas hablando ahora de esos estudiantes, de esas personas que llegan de pueblos, que viven en pueblos y desde ahí hacen sus estudios. ¿Cuál es el perfil de los estudiantes que se ha visto en los últimos años en la UNED?
Realmente ha ido cambiando. Así como yo creo que si nos colocamos antes de la COVID, el alumno era una persona generalmente de mayor edad. Era gente que ya estaba trabajando, que tenía ya una familia y que de repente decían, oye, yo quiero hacer una segunda carrera o simplemente quiero formarme, porque incluso a veces el acceso a la UNED a través de los propios cursos de acceso a la universidad que nosotros tenemos, que es fundamental, le permite luego competir en convocatorias que pueda haber de oposiciones que exigen ese tipo de titulación que en otros casos no. Por lo tanto, es un mecanismo y un instrumento muy útil. ¿Qué es lo que ha ocurrido a partir de la COVID? Bueno, pues que mucha gente actualmente, alumnos y alumnas de la UNED, son gente joven. Gente que directamente, en vez de apuntarme a la universidad presencial, pues me apunto directamente a la UNED. ¿Por qué? Porque los estudios son muy similares, los niveles de exigencia son los mismos, la titulación que obtengo al final es exactamente igual y tengo la comodidad y al mismo tiempo la exigencia conmigo mismo, pero que la puedo cubrir y cumplir a través de mi propia casa o en las aulas UNED que tenemos por la provincia, ¿no? Y entonces eso ha cambiado. Actualmente, de verdad, yo no tengo exactamente el dato, la ratio por edades, pero eso lo percibimos directamente, bueno, pues con la gente que impartimos tutorías, la gente que va presencialmente, porque esa opción siempre la tienen, los que pueden van a las tutorías de forma presencial, los que no pueden directamente se conectan en su ordenador y están viendo cómo impartimos esas clases. Por supuesto, tienen toda la bibliografía, todos los libros que nosotros tenemos en las bibliotecas que facilitamos para la gente que lo necesita o que quiera. Es decir, todo ese complejo es lo que hace, yo creo, más atractiva la Universidad Nacional de Educación a Distancia, porque cada vez vivimos también en un mundo, yo no sé si es bueno o es malo, esa categoría no la voy a calificar, pero un mundo donde nos sentimos muy cómodos en nuestros espacios, sin tener que acudir a otro espacio para hacer la misma cosa. Si yo puedo hacerla desde mi casa, pues ¿por qué no? Y esto yo creo que es lo que ha impulsado una transformación notable en la edad de los alumnos y alumnas de la UNED.
Duda para aquellos que nos están escuchando, o aquellos hijos e hijas de que nos estén escuchando, para aquellos padres, incluso de aquellos que nos estén escuchando. ¿Hay cupos? ¿Hay plazos determinados? ¿Cómo es la manera de ponerse en contacto o llamar a esa puerta virtual o física y decirlo de quiero formar parte de esa familia como estudiante?
Bueno, dos cosas previamente. Uh-huh. Nosotros no tenemos nota de corte, lo cual facilita mucho la vida de alumnos o alumnas que quieren entrar en determinados grados y que no podrían cuando hay la nota de corte. En segundo lugar, nosotros tenemos exámenes de septiembre. Es la única universidad que tiene exámenes en septiembre y eso ayuda a mucha gente que, por la propia metodología y por sus propios condicionamientos de trabajo y de disponibilidad horaria, pues dicen, oye, no, pues yo me presento ahora en junio a tres asignaturas, dejo dos para septiembre, cosa que en el resto de universidades esas posibilidades no tienen. Y luego, finalmente, tenemos la matrícula abierta hasta el día 22 de octubre. Es muy simple, es acceder a la página web de la UNED.es o incluso presencialmente nosotros tenemos una asistencia programada aquí en el Centro Espacio Joven, en la calle José Jauregui, los lunes y miércoles que pueden ir por la mañana y ahí les atienden. Pero vamos, si hubiera cualquier dificultad, directamente a la página uned.es, ahí viene también el teléfono de la Universidad del Centro de Zamora y directamente pueden hablar directamente con cualquier persona y los van a atender.
Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. Éxito, garantía además de éxito. Y también de la mano de quien está ahí presente y llevando sus riendas, que es Aquiles Majide. Nos quedamos sin tiempo, Aquiles, gracias por estar con nosotros y por darnos de nuevo esos tips que dicen ahora los jóvenes de lo que viene por delante y de lo que es, ya digo, una base sólida para encauzar el futuro. Gracias, Aquiles.
Muchas gracias a vosotros. Gracias, Sheila.
Hoy por hoy, Salamanca.
Oye, ¿estás como cambiada? ¿Te has hecho algo?
No.
¿Outfit nuevo?
No.
¿Te has cambiado las gafas?
No.
Vale, ¿te has cortado el pelo?
Nah, qué va. La ortodoncia invisible no se ve, pero se nota. Ahora con 500 euros de descuento. Es My Secret by Vital Dent. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Ojeda 1.
El Bardo, nuevo restaurante Puerta de la Catedral, en calle Tentenecio 6, frente a la Catedral. Un lugar privilegiado. Contamos con 4 salones, con capacidad para más de 300 personas, ideal para todo tipo de eventos, bodas y celebraciones. Restaurante El Bardo, Puerta de la Catedral. Un placer gastronómico en pleno casco histórico. 923-2098-32.
Hola María, ¿qué tal?
Pues en casa, esperando al técnico, que no me funciona la caldera. Pero me hace Fongas el mantenimiento y en caso de avería vienen cualquier día del año.
¿Ah, sí?
Sí, sí, te lo solucionan al momento y además son multimarca.
Pues dame su teléfono.
Apunta, Fongas, 923-251502.
¿Cansado del frío invadiendo tu hogar? Con Ecosystem el frío se queda en la calle. Ecosystem, especialista en aislamiento sin obras en tu vivienda. Ecosystem protege tu hogar o empresa. Te ayuda a reducir tu factura energética. Además, atenúa los sonidos indeseados. Ecosystem, aislamiento sin obra en María Auxiliadora 78 o aislamientosecosystem.es.
FlexiCar, una vida, muchos cars.
FlexiCar. En apenas un minuto llegamos a las 13 horas. La información, las noticias nacionales e internacionales. ¿Pero qué viene en la segunda parte, Sheila?
Pues de la segunda parte vamos a tener mucha música, mucha fiesta, que nos vamos a ir por la provincia y desvelaremos qué localidad está de fiestas. Además, vamos a tener a nuestra querida Conchilillo con nosotros, que está de vuelta, y a María Pedrosa también, así que muchos protagonistas y muchos temas para disfrutar de esta segunda hora.
No lo hagas en plural, tu querida Conchilillo. Enseguida regresamos, vamos a ver qué está ocurriendo en España y en el mundo, vamos a ponernos al día de las cuestiones más interesantes. Que nadie se pierda por el camino, hasta ahora.
por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Es la una mediodía en Canarias. Grecia se une a Italia y a España y envía un buque de guerra naval para apoyar, en caso de que sea necesario, a la flotilla que está llevando ayuda humanitaria a Gaza. El objetivo de este barco es garantizar el paso seguro de las embarcaciones que se encuentran ahora mismo en aguas griegas. Manuel Reyes.
Lo ha confirmado el ministro de Exteriores griego, que promete seguridad a la flotilla por las aguas de su país en las que, como decimos, se encuentran ahora mismo. Grecia también indica que le ha comunicado a Israel que a bordo de la flotilla hay ciudadanos griegos. La flotilla tenía planeado abandonar esas aguas griegas a lo largo del día, aunque ahora mismo hay dudas sobre los plazos debido a los problemas mecánicos del buque insignia Alfa Milia, que se ha retirado por un problema sin solución y cuyos tripulantes, por ejemplo Dacolau, han sido reubicados en el resto de barcos. En cualquier caso, no hay dudas en la flotilla a pesar de los problemas y el plan sigue siendo que el resto de barcos, más de 40, continúen destino a Gaza. Las estimaciones más optimistas ahora mismo indican una llegada a partir del miércoles de la semana que viene.
Reino Unido ha creado un DNI digital para frenar la inmigración ilegal. Lo va a implantar el gobierno del laborista Keir Starmer y va a ser obligatorio para, por ejemplo, poder trabajar. Corresponsal Lucas Font.
Sí, el primer ministro Keir Starmer pretende con esta medida luchar contra la economía sumergida y poner más dificultades a los inmigrantes irregulares en su búsqueda de trabajo en el Reino Unido. Le escuchamos.
It's not just that it's not compassionate left-wing politics.
No se trata solo de que no sea una política compasiva de izquierdas el hecho de depender de mano de obra que explota a los trabajadores extranjeros, sino también de que todos los países tienen que poder controlar sus fronteras, ha dicho Starmer. El nuevo documento digital será implementado antes de que termine la legislatura, a pesar de las críticas de la oposición, que considera que supondrá un ataque contra la privacidad de la población en un país en el que hasta ahora no existía un documento de identidad obligatorio. El líder laborista está participando este viernes en un congreso de fuerzas progresistas en Londres, en el que se están proponiendo estrategias para frenar el auge de la extrema derecha en todo el mundo.
En España, el gobierno va a analizar la decisión de la Comunidad de Madrid de retirar un curso que formaba a profesores para saber cómo abordar el franquismo y la memoria histórica en las aulas. Laura Gutiérrez, buenas tardes.
Sí, el gobierno está muy molesto con esa prohibición temporal por ahora de ese curso de formación para profesores en memoria histórica en Madrid. El ministro Ángel Víctor Torres recuerda a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso que la ley le obliga a introducir estos contenidos.
Analizaremos lo que acaba de hacer la Comunidad de Madrid porque hay una ley de memoria democrática de obligado cumplimiento en todas las comunidades. Pero no tiene que ser, no debe ser, no cabe en la cabeza de un demócrata que eso tenga que ser a través de una ley, tiene que ser a través de una convicción. Y la convicción es que lo contrario a la democracia se llama dictadura, totalitarismo y franquismo.
Según una investigación reciente publicada en la revista de Educación, la mayoría del alumnado que ha terminado la secundaria, más de un 80%, no ha recibido formación en las aulas sobre la lucha antifranquista y la represión. Solo un 28% define el franquismo como una dictadura y hay un profundo desconocimiento entre los jóvenes de las fosas comunes o de los campos de concentración.
La Audiencia de Barcelona acaba de condenar a más de 30 años de cárcel a la falsa opositora a Mossu, que mató a su novio en Ripollet hace algo más de 2 años. Radio Barcelona, Martí Oliver, buena tarde.
Buena tarde. Hace unas semanas el jurado popular ya la declaró culpable por unanimidad y ahora la audiencia ha fijado la pena, que aparte de los 30 años de cárcel por asesinato, maltrato y lesiones, también fija una indemnización de 450.000 euros a los familiares de la víctima. Según la sentencia a la que ha tenido acceso Ser Catalunya, Montserrat, la asesina, tenía sometido a su pareja con castigos, incluso la amenazó que contrataría a un sicario para hacer daño al hijo de la víctima si no hacía lo que le pedía, hasta que finalmente le apuñaló mortalmente en el corazón.
Y el veranillo de San Miguel ya está aquí, pero se acerca una borrasca. Rubén del Campo es portavoz de la EMET.
Esta borrasca provocará rachas de viento muy fuertes y lluvias abundantes, sobre todo en zonas del oeste de la península, a partir del sábado por la tarde y especialmente el domingo, día en el que también podrá haber precipitaciones en otras zonas como el norte y el este peninsular.
Por el momento, esta tarde alcanzaremos los 25 grados en la meseta norte, 30 en el centro, 33 grados en Murcia o 32 en el valle del Guadalquivir. Las noches seguirán dejando temperaturas bajas. Y nos quedan los deportes. Laura Longueira, muy buenas.
Muy buenas. Acaba de terminar el entrenamiento del Real Madrid previo al derbi madrileño, con la ausencia de los 3 lesionados, Trent, Rüdiger y Mendy. A esta hora habla Xavi Alonso, mientras Simeone lo hará esta tarde. tarde. Estamos a la espera también de conocer al colegiado de un duelo en el Metropolitano que se antoja crucial. Atlético de Madrid-Real Madrid, mañana a las 4:15, la jornada que empieza hoy en Montilivi con el Girona Español a las 9, en un día en el que Sergio Busquets ha anunciado su retirada. El centrocampista colgará las botas al final de temporada con el Inter de Miami, con 37 años y 36 títulos a lo largo de su extensa carrera, donde dejó un gran legado, tanto en uno de los mejores equipos de la historia como en la selección campeona del mundo. Además, esta mañana Marc Márquez se ha metido en la Q2 del Gran Premio de Japón, donde puede ser campeón del mundo este fin de semana.
Vivimos rodeados de información. Más opiniones que nunca. Más conocimiento, más ideas. Por eso, más que nunca.
Porque yo creo que un país se define en gran medida por cómo trata a sus presos, a sus locos, a sus viejos.
Necesitamos voces únicas, curiosas.
Como periodistas tenemos que fijarnos en eso, y esas grandes cuestiones son las que son. Son la vivienda, son el futuro de los jóvenes, son la desigualdad.
Y comprometidas. A vivir que son dos días, con Javier del Pino. Cadena SER, el poder de la conversación.
De momento es todo. Sigue la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
Cadena SER. Servicios informativos.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Trece horas y seis minutos, estamos de vuelta, de regreso. Abrimos ya la alfombra virtual radiofónica de este segundo tramo. Y hoy por hoy, Salamanca hasta las 2. Con Sheila Sánchez Prieto. Muy buenas de nuevo, Sheila.
Muy buenas de nuevo.
Confirmamos que el sol sigue azul, apenas nubes, y que a lo largo de este fin de semana San Miguel, San Martín, todos los santos, junto con los astros, se han alineado para que los veranillos sigan teniendo su fama.
Sí, además va a durar hasta la próxima semana, que vamos a ver hasta 28 grados de temperatura, así que de momento no saquen plumas, plumíferos y demás, nada, en el armario.
Nosotros somos muy de la libertad, ¿eh? Cada uno que saque la pluma cuando quiere, por supuesto. Ramón Vicente, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas. A buenas horas lo avisa Sheila. Claro, ya lo podría haber dicho unos días antes. Que, porque yo ya tengo
todo. No me prestas atención.
Tú ya tienes todos los planes, ¿no?
Yo ya tengo todo.
Enseguida vamos a presentar a grandes artistas. Ahora que están anunciándose algunos de los festivales del próximo año, ya saben ustedes quiénes son, cabeza de cartel. Y luego, bueno, pues cabeza de cartel de este programa, que enseguida van a estar con nosotros, los presentamos. Pero recuerden que hoy es viernes y hoy no es la pincelada musical que luego desarrollaremos en el cierre del programa. Son las novedades de este viernes. Y les prometemos que entre las 77 novedades musicales había que elegir muy mucho para no caer en el tropezón de música que no merece incluso ser llamada música.
Tropezona.
Así que vamos a empezar con Judeline y Amaya, vaya dúo que se marcan.
La noche está divina, mi piel llena de purpurina y veo el brillo de tus ojos florecer. El agua cristalina y tu cuerpo hacia mí camina, veo el cielo de color amanecer. Vuélveme, eso quiero estar con vos, muérdame la boca y a tu cuerpo enredame.
No le disgusta, pero que a Sheila ni funifa, ni chicha ni limona.
Pues mira, te voy a decir una cosa. Me gusta mucho la melodía, ha empezado muy bien, pero si vocalizase, lo que digo siempre, de verdad, si vocalizasen y entendiésemos cada una de las palabras que cantan, sería maravilloso.
Pues a ver si Amaya lo hace mejor que Judeline.
Quiero que quieras quedarte en mi vida. Puedo controlar tu mente si me miras en
perfecto.
La oscuridad del cuarto. Nuestros ojos brillan. Esa noche
además lo ha hecho para ti. Brillan. Ojos. Para que entiendas perfectamente cada una.
Para que no me queje.
¿Qué te parece la producción musical, Ramón?
Bueno, me gusta la fusión entre los diferentes estilos, sonidos. Y hablamos muchas veces. Es que hoy en día la producción es fundamental, como era antes, pero es que tienen unas herramientas increíbles y suena, pues eso, genial.
En el cierre del programa vamos a escuchar lo nuevo que hoy además saca nuevo álbum de una de las mujeres que nos tiene conquistados, Olivia Dean, que está triunfando ya en el UK y que lo está haciendo poco a poco en Estados Unidos. Tiene nueva canción, Mikel Erentzun. La vamos a descubrir. Sí, Mikel Erentzun. Duncan Du. Lo nuevo de Malú y algo que está arrasando en medio mundo y es de Argentina, tiene 18 años, Milo J, con una barbaridad de... Bueno, pues hay que ponerse las pilas en lo musical. No solamente lo de toda la vida que nos gusta.
En Argentina están saliendo cosas increíbles.
Claro que sí. Incluso todo lo que ha hecho Mal Milei. Las 13 horas y 10 minutos. En solo un minuto saludamos a nuestros protagonistas.
Si la forma o el tamaño de tu pecho te supone un problema estético o de salud, ponte en las mejores manos. En Clínica Revitae realizamos aumentos de pecho, elevación por descolgamiento, reducción de tamaño, con los profesionales médicos más experimentados y la última tecnología. Descubre casos reales en clinicarevitae.com y pide cita en el 900-325-325.
En Agromascotas celebramos nuestro aniversario y nos hemos vuelto locos. Todo al 15%. Sí, sí, este jueves, viernes y sábado 15% de descuento en Agromascotas. Estamos en la antigua carretera de Madrid frente a Centro Comercial El Tormes y en carretera Valladolid junto a gasolinera Repsol.
The Champions Burger, el primer campeonato de hamburguesas Smash de España, llega a Salamanca. Ven y prueba las mejores burgers Smash. Participan Gotan, Gisma, Chimist y Nolitos, entre otras. Contamos contigo para votar la mejor burger en Avenida de la Serna 59, junto al Lidl de la Fontana, del 18 al 28 de septiembre. Entrada libre. Más info en thechampionsburger.es. Bienvenidos a la ruta Smash.
¿Buscas trabajo, quieres emprender o te apasiona la innovación? El próximo 3 de octubre llega a la sede de la Cámara de Comercio de Salamanca la Feria de Empleo, Emprendimiento e Innovación de Salamanca, el evento que conecta talento, empresas y futuro. Descubre los pilares para liderar tu desarrollo personal y transformar tu empresa. La transformación empieza contigo. Organiza Cámara de Comercio de Salamanca en colaboración con el Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
13 horas y 11 minutos. Hola, Conchilillo.
Hola, ¿qué tal?
Así, estás? A pelo. Alguien diría lo de... arranca una nueva edición de...
Neurovisión 25-26. Conchilillo en Hoy por Hoy Salamanca.
Con este amor en el ascensor de Aerosmith. Va a ser la sintonía de la nueva temporada de Eurovisión. Que estaba pensando, no me hagas la pregunta, por favor. Y nada de amor en el ascensor.
Amor en el ascensor es el que siento yo cuando subo en el ascensor todos los viernes que vengo a el programa.
¡Qué bonito!
¿Cómo no vamos a quererla, por favor?
¿Ves? Mierda la pregunta de si habéis hecho alguna vez el amor en un ascensor. Nada, que esto va de cosas muy serias, pero ¿el arranque de Neurovisión será en 2 semanas?
Sí, será en 2 semanas. Hoy traemos un especial Ojo con tu Salud. ¿Te acuerdas del Ojo con tu Salud
claro que
hacíamos?
Que pues cuando haya especiales este año se llamará Ojo, Cuidado con tu Salud.
Ojo, Cuidado.
Ya estamos un paso más.
Sí, pero porque hoy traemos una edición especial de un avance de los resultados de un proyecto que ya presentamos aquí en un Ojo con tu Salud el año pasado. Así que venimos a hablar de un proyecto POCTEP Interreg. ¿Te acuerdas de todo esto que te conté?
Sí, sí. Vale, porque pues, además nuestro protagonista estaba aquí también,
sí,
contándolo.
Entonces, vamos a retomar ese tema y es la esclerosis lateral amiotrófica. Es un proyecto relacionado con la ELA, esa dura enfermedad neurodegenerativa que arrebata a los pacientes el control de sus músculos. ¿Os acordáis, no? Que lo presentamos aquí. Entonces, en un programa anterior, ese proyecto que está cofinanciado por la Unión Europea a través del programa Interreg España-Portugal, POCTEP, 2021-2027, y es un programa que promueve proyectos de cooperación transfronteriza entre España y Portugal, con el apoyo de la Unión Europea. Entonces, este proyecto está liderado por grupos de la Universidad de Coimbra y cuenta con una participación bastante importante de varios grupos aquí en Salamanca, la Universidad de Salamanca, el INCIL y el Hospital Universitario a través del IPSAL.
Maravilloso.
Sí, entonces, lo primero que quería hacer era un poco recordar a los oyentes el propósito que tenía ese proyecto, ¿vale? Porque ahora vamos a meternos un poquito más en cuáles han sido los avances de este último año, de los experimentos que se han hecho tanto en Coimbra como en Salamanca, pero recordarles a los oyentes ese propósito revolucionario, tengo que decir, del proyecto, y era crear un banco de células obtenidas de la orina de pacientes que tienen ELA y también de personas sanas para compararlos, ¿vale? Y a partir de estos dos tipos de bancos de células, tanto de células obtenidas de pacientes con ELA como de pacientes, digamos, de personas sanas, generar neuronas motoras y tejido muscular en el laboratorio, ponerlos juntos y ver qué tal se organizan entre ellos, es decir, se comunican entre esas neuronas y el músculo. Y es un modelo realmente en cultivo para estudiar la enfermedad y probar fármacos sin necesidad de recurrir a modelos animales, sino directamente en las placas de cultivo, ¿no? El proyecto arrancó en el año pasado, por eso fue cuando lo presentamos, y ahora se encuentra en su ecuador.
Y claro, la pregunta entonces es obligada, ¿qué ha pasado durante todo este tiempo?
Pues mira, como yo, digamos, no estoy metida dentro del proyecto y realmente aquí tenemos gente que está participando en él, pues para que nos pueda poner al día hemos traído a uno de sus investigadores, que es Jorge Valero, que ya estuvo aquí para presentarnos el proyecto.
Cierto, Jorge, bienvenido.
Muchas gracias.
Investigador del INCIL y responsable aquí en la Universidad de Salamanca. Así que, antes de nada, pues primero nos recuerdas un poquito por encima en qué consiste la ELA y luego ya pues hablamos un poquito más del proyecto, si te parece.
Me parece fenomenal. Muchas gracias, Conchi, por la introducción a lo que es el proyecto y, bueno, la ELA. Ya lo has dicho tú, Conchi, que es una enfermedad terrible que da poca esperanza de vida a los pacientes en cuanto son diagnosticados, pues entre 2-4 años de esperanza de vida es lo que van a tener. Y lo que afecta es una enfermedad neurodegenerativa en la que, como bien has dicho, se va a perder el control de los músculos que nos permiten hacer movimientos, pero son movimientos que nos permiten mover nuestras extremidades. Es una de las cosas que se va a notar. Muchos de los pacientes acaban postrados en sillas de ruedas, pero también en esos músculos que no sabemos que estamos controlando. ¿Para qué? Para respirar, para tragar y todo este tipo de cuestiones.
Es decir, tanto control voluntario como involuntario, ¿vale? Cualquier tipo de músculo, digamos.
Eso es. Bueno, y esto al final pues conlleva una serie de problemas de salud que acaban con el fallecimiento de muchos de estos pacientes tras tener una gran cantidad de problemas. Esta enfermedad, que se considera una enfermedad rara, ¿vale? Afecta aquí en España alrededor de 4.500 pacientes. Y fijaos, cada año se llegan a diagnosticar otros 1.900 pacientes. Claro, la tasa de renovación es tan alta de las personas que al final es rara, porque la incidencia es bajita. Hay poca gente en un momento concreto afectada. Pero si lo hiciésemos acumulativo a lo largo del tiempo, podéis pensar que es mucha gente la que se ve afectada.
Uf, la edad supongo que además es un factor, ¿no?, que aumenta ese riesgo.
La edad, sí, claro, la edad. Entre 55 y 70 años es cuando está el pico de diagnóstico de esta patología, que es difícil de diagnosticar, pero hay de todos los rangos.
Oye, ¿cómo pretende este proyecto abordar la investigación de esta enfermedad?
Bueno, pues esto ya lo ha contado bastante bien Conchi, ¿no? La idea es conseguir muestras fáciles de obtener de pacientes, fijaos, de orina, muestras de orina, ¿vale? Que podemos, de hecho, tomarlas más de una vez del mismo paciente a lo largo de distintos periodos. Y con eso lo que hemos hecho ha sido conseguir células de tipo células madre, con las que obtener al final neuronas y células de músculo y poder montar eso, una unión neuromuscular, esa unión entre las neuronas y el músculo, que es lo que degenera en esta patología.
Claro, el problema es que esto es muy difícil de estudiar directamente en los pacientes.
Claro.
Entonces, por eso se necesitan modelos, o bien animales, o bien celulares, como lo que están generando ellos, para realmente entender por qué no se comunican bien la neurona con el músculo. Entonces, ese sistema les va a permitir, tanto de obtenidos de pacientes como de personas sanas, ver realmente la diferencia entre los dos tipos de uniones neuromusculares y ver si consiguen entender qué es lo que está fallando en esos pacientes y por qué no hay esa comunicación. ¿Quién más participa en este proyecto aquí en Salamanca, Jorge?
En Salamanca, como bien has dicho, también está el IPSAL y gracias al IPSAL tomamos contacto con gente del hospital, ¿no? Con doctores y con enfermeros también. El propio proyecto ha conseguido contratar a un enfermero, Mario Benítez Sánchez, que es el que se encarga de tomar muestras, y luego la doctora encargada por parte del IPSAL es María Dolores Calabria, que hemos conseguido con ella también obtener muestras de Zamora.
Claro,
esto ha ido...
al final es generar un banco de células de distintos pacientes, tanto en Coimbra como en Salamanca. Entonces, claro, al final no es comparar solamente dos placas de cultivo, sino poder comparar muchas células distintas de distintos pacientes y ver si realmente ese mecanismo es el que falla en todos ellos.
Oye, de verdad que cuando en el anterior programa nos contabais lo de que pretendíais convertir células de la orina en neuronas motoras, suena para el gran público, y eso lo entendéis como a ciencia ficción, ¿no? O a mundo distópico. ¿Lo habéis conseguido? ¿Funciona este modelo como esperabais?
A ver, suena ciencia ficción. A mí me suena, ¿no? De la orina vas a sacar unas neuronas. Bueno, pues puedo decir ahora que gracias a... También hemos conseguido contratar con este proyecto al doctor David Pérez Boyero, y este ha sido el encargado de conseguir aquí en Salamanca. Ha hecho una serie de estancias en Coimbra, ha cruzado protocolos, y tenemos neuronas, hemos visto neuronas en el INCIL, en nuestros microscopios, sí, que están derivadas de pacientes y también de personas.
Además, fijaos que cuando hablamos de células madre, ya hemos mencionado algunas veces en algunos programas lo que es una célula madre, ¿no? Es una célula que está, digamos, indiferenciada. Todavía no saben muy bien en quién se quiere convertir esa célula. Entonces, gracias a distintos protocolos, manejos de los sistemas de cultivo, de lo que le ponemos a la célula y distintos tiempos, etcétera, en el laboratorio pues somos capaces de transformar una célula madre en, digamos, cualquier, lo pongo siempre entre comillas, cualquier tipo de célula, dependiendo de las condiciones en las que tenemos esa célula. Es decir, podemos redirigir que esa célula se convierta en algún momento en algo que nosotros queremos, o bien en la célula neuronal o bien en la célula muscular. Es decir, del mismo tipo celular madre podemos derivar que se conviertan en neuronas y o en células musculares. Entonces, ¿habéis empezado ya a ver alguna diferencia, Jorge? ¿Hay alguna pista sobre qué funciona mal entre esos dos tipos, o sea, células de pacientes y células, digamos, de personas sin esa enfermedad?
Estamos muy al principio y todavía no hemos tenido tiempo de decir definitivamente si existen esas células, por lo menos en las neuronas y en las de músculo.
Esas diferencias.
Claro, sí, esas diferencias. Lo que sí que hemos notado ya diferencias en las propias células madre. De alguna manera nos cuesta menos, lo cual es sorprendente, diferenciar a neuronas las de los pacientes. Uh-huh. ¿Será que esas células están ya más predispuestas en un estado de diferenciación? Esas células madre tal vez tienen unas características diferentes que nos van a permitir a lo mejor distinguir pacientes y quién sabe a lo mejor entre distintos tipos de pacientes que progresan de distinta manera.
O sea, que ya hay indicios de que hay alguna diferencia.
Queremos ver la transcriptoma, cómo expresan genes esas células, qué diferencias tienen, para ver si por ahí podemos tirar, porque se sabe muy poco.
A pesar de esa cara de estímulo y felicidad, sabemos que investigar es nunca es fácil, nunca es un camino de rosas. Supongo que en este año y medio habréis encontrado dificultades inesperadas. No sé cuáles han sido los mayores retos hasta ahora.
Bueno, pues lo más complicado, bueno, primero fue intentar establecer el cultivo de alguna manera homogénea, que todo salga más o menos igual, y que intentar, no siempre obtenemos muestra de todos los pacientes que no sea válida, eso es complicado, pero hemos ido mejorando, ¿vale? Y luego lo difícil es que hay mucha variabilidad. Tenéis que pensar que somos humanos, no tratamos con ratones de laboratorio que tenemos en las mismas condiciones a todos. Unos reciben unos fármacos, hacen más ejercicio, tienen un estilo de vida distinto, y las células se comportan de mil maneras distintas. Cada plaquita es un mundo, y lo que estamos luchando es por conseguir que esto sea más homogéneo para poder comparar resultados entre Coimbra, Zamora, Salamanca, etcétera.
Ahora que hablabas de Coimbra, Zamora, Salamanca, al final, ¿cómo ha funcionado esta práctica colaboración de los equipos de España y Portugal? ¿Qué aporta realmente ese punto ahí de feedback transfronterizo?
Bueno, ha funcionado muy bien porque nos conocíamos de antes. Básicamente, yo creo que esto ha funcionado porque aparte de colegas, o a pesar de colegas de laboratorio, somos amigos, yo creo, ¿no? Y ha funcionado muy bien al final porque hemos conseguido un banco con muchas muestras. Hemos conseguido muestras de Salamanca, prácticamente yo creo que ya tenemos el máximo que vamos a ir consiguiendo, y de Coimbra, y esto nos da la posibilidad de hacer estudios mucho más potentes, y ahora incluso el extra es que estamos reclutando a pacientes de Zamora, uh-huh, gracias a la doctora Calabria.
Entonces el proyecto tiene una duración de 3 años, así que os queda todavía pues la mitad del camino. Estamos ahora haciendo una actualización de cómo van los resultados, ¿no? ¿Y cuáles son los próximos pasos? Es decir, así lo más crucial que os queda hacer ahora.
Bueno, nos queda rematar esto. Lo de las neuronas está bastante ya por la mano. Nos queda rematar. La gente de Coimbra está desarrollando las células musculares y lo que queda es juntarlas en una placa y a ver si hay conexión. Y esas celulitas de músculo van a poder probablemente contraerse por la señal de las neuronas que tengan.
No sé si alguna vez lo habéis visto, pero cuando se diferencian células madre en células musculares en una placa de cultivo, comienzan a contraerse esas células.
¿Deberíamos haberlo visto?
No sé si deberías, pero estaría muy guay, porque además es que es bastante espectacular ver en una placa de cultivo las células cómo se contraen. Es alucinante.
Yo no sé si en su día, que mencionabais ambos, además, la importancia de la divulgación, ¿habéis realizado ya alguna actividad para acercar esta investigación a la sociedad? Especialmente, sobre todo, Jorge, a los pacientes y a las familias que están sufriendo en primera línea.
Pues sí, hemos gran parte de este proyecto, una gran parte de estos proyectos europeos van dirigidos a la sociedad, y la manera de llegar a ella es con estas actividades de divulgación, como lo que estamos haciendo ahora mismo aquí, ¿no? Y podría hablar yo, quizá, a lo mejor es mejor que hable Conchi, de alguna de las de la gran estrella, yo diría, de la divulgación, que es el evento que se montó aquí en Salamanca y que la semana pasada fue en Coimbra, estuve yo allí, que llamamos Ciencia Medida. En esa ciencia medida se trata de acercar la ciencia a distintos niveles de entendimiento, digamos así, desde niños pequeños hasta expertos, ¿ok? Sí. Y bueno, aquí el evento funcionó muy bien, tenéis vídeos en YouTube, en las redes está, y en Coimbra la semana pasada fenomenal.
Sí, en diciembre del año pasado celebramos ese evento, se llama Ciencia Medida, lo hicimos en Fonseca, en la Sala del Coro, que es un sitio además maravilloso, así como una media luna, maravilloso. Y ahí juntamos a niños, a adolescentes, a estudiantes de medicina, teníamos a asociaciones de pacientes y también a expertos en la materia, como a ellos, a la doctora Calabria, y tuvimos a una divulgadora que se encargó como de dirigir acoger todas las preguntas de todos los sectores, de todos los niveles, para ir acercando todo el conocimiento sobre la ELA y sobre el proyecto a los distintos niveles. Por eso se llamaba Ciencia Medida. Empezamos con los niños, las preguntas más sencillitas, subimos a adolescentes. Entonces fuimos haciendo, bueno, las más sencillitas, me pone la cara rara Jorge, porque las preguntas de los niños eran de traca, ¿eh?
Yo es que me he visto en ese grupo y hubiera sacado ticket para ese grupo.
Pero la idea era que todo el mundo estuviese en la misma sala atendiendo atendiendo a las mismas preguntas o absorbiendo las respuestas a esas preguntas. Entonces íbamos todos al mismo nivel, aprendiendo tanto sobre la enfermedad, sobre el proyecto.
Pues así es verdad que si hemos estado en el arranque, sí, y estamos en el Ecuador, pues que en el cierre brillante, seguro y extraordinario, y con resultados, con crecimiento exponencial de sabiduría alrededor del asunto, que es tan importante como la ELA, estáis aquí para contárnoslo. Seguro que sí, ¿no?
Haremos un esfuerzo, sí.
Dejaremos el laboratorio. Y yo creo que vamos a traer a más gente para que nos presenten ya también los resultados finales, ¿verdad? ¿Os parece? ¿Traemos a gente de Coimbra, pues, del proyecto?
Deberíamos traer, claro que sí, una casi fiesta de aplauso de la investigación alrededor de cualquiera de las materias, pero esta que nos interesa muy mucho. Señor Valero, don Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros dos, esto es increíble.
La verdad que sí. ¿Para qué te lo voy a negar? La radio es increíble y nosotros somos increíbles. Sí. Y tú también eres increíble. Y además con Eurovisión a la vuelta de la esquina también.
Sí, ya pronto volvemos con Eurovisión, nuevos temas a tratar, ya sabéis, unimos la neurociencia, la visión y todo lo que pillamos por el camino.
Y también especiales a lo largo del año de Ojo con tu Salud. O sea, madre mía, este año no vas a parar.
No paro, no dejo de contar.
Ya, billetes.
anda.
Conchilillo, gracias como siempre.
Un placer.
Son las 13:28, venga, una pausita que nos vamos de fiesta, que somos así.
Hoy por hoy, Salamanca.
Atención, Salamanca, no te pierdas en Expo Mueble. Más muebles, 2 días sin IVA. Ante la imposibilidad de atender a todos nuestros clientes, ampliamos a este viernes y sábado el día sin IVA.
una oportunidad única de conseguir tus muebles más baratos. En Expo Mueble Más Muebles, carretera Valladolid, junto a Supermercados Lupa.
Oye, estás como cambiada. ¿Te has hecho algo?
No.
¿Outfit nuevo?
No.
¿Te has cambiado las gafas?
No.
Vale, ¿te has cortado el pelo?
Nah, qué va. La ortodoncia invisible no se ve, pero se nota. Ahora con 500 euros de descuento. Es My Secret by Vital Dent. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Ojeda 1.
El Bardo, nuevo restaurante Puerta de la Catedral, en calle Tentenecio 6, frente a la Catedral. Un lugar privilegiado. Contamos con 4 salones con capacidad para más de 300 personas, ideal para todo tipo de eventos, bodas y celebraciones. Restaurante El Bardo, Puerta de la Catedral. Un placer gastronómico en pleno casco histórico. 923-2098-32.
Hola María, ¿qué tal?
Pues en casa, esperando al técnico, que no me funciona la caldera. Pero me hace Fongas el mantenimiento y en caso de avería vienen cualquier día del año.
¿Ah, sí?
Sí, sí, te lo solucionan al momento y además son multimarca.
Pues dame su teléfono.
Apunta, Fongas. 923-251502.
¿Tienes problemas de audición? Ven a Óptica Manuel Pedraza por tus audífonos y pilas de última generación. Tienen incluso GPS en caso de pérdida. Óptica Manuel Pedraza. Desde hace más de 30 años en Plaza de la Fuente 18. 923-21-7770.
Si buscas combustible de calidad al mejor precio, ven a Ronda Oeste.
Gasolina 1-287, gasolina 95-1-367.
Ronda Oeste, no pagues más por lo mismo. Ronda Oeste, junto al cementerio.
¿Has pensado en mejorar tu figura? En la Clínica INEA Salud, la cirujana plástica Lourdes García realiza tratamientos quirúrgicos del contorno corporal, como la abdominoplastia, la liposucción y la cirugía mamaria. Tu cuerpo, tu salud, tu bienestar. Clínica INEA Salud, medicina estética y cirugía plástica, Paseo de los Carmelitas 91, esquina Parque San Francisco y en la web ineasalud.com.
La solución, Ruano Monzón. Fabricantes e instaladores de persianas, mosquiteras y estores de protección solar y decorativos desde hace más de 45 años. Olvídate de medir y del montaje. Pide presupuesto sin compromiso en el 923-23-3808 o en calle Volta 56. La solución, Ruano Monzón.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Venga, que esta segunda parte tenemos que darle un poquito de marcha al cuerpo y a la mente, porque nos vamos de fiesta, así directamente se lo proponemos a nuestros oyentes.
Directamente nos vamos de fiestas. ¿Y dónde? Pues a Juzgado, porque se palpa ya ese ambiente festivo. Las fiestas no son solo una cita en el calendario de la localidad, sino que son un reencuentro con la memoria, con los vecinos que vuelven, con las tradiciones que se reinventan, con todos los que se acercan. Nuestro siguiente protagonista es su alcalde, Fernando Rubio, que viene para descubrir qué hay detrás de cada actividad de un programa en el que no falta de nada.
Señor Rubio, buenos días.
Buenos días a todos, todas.
¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Bien, todo bien, esperando las fiestas.
Pedimos ya perdón a aquellos que en Juzgado pues no hayan podido tener todo el rato en el arranque con ese concurso de tortillas, postres, pinchos y bebedizos, este ratito que robamos al alcalde. Alcalde, ¿qué son bebedizos?
Bebedizos, bueno, pues las sangrías, las limonadas, el vino que hace la gente.
Ah, pero qué bonito.
Que los llevamos ahí. Y son bebedizos, y nos los bebemos.
A las 8 es el pregón, que es el arranque casi, digamos, oficial, con vecinos muy queridos y estimados, ¿no?
Sí, es el momento entrañable, sin duda, de la fiesta, porque son Rosamari, juzbadina de pro y de siempre, y su consorte, también juzbadino de adopción, que es Tino, que, bueno, pues ha estado presidiendo la Asociación de Mayores, una persona muy participativa, muy colaboradora en todo, la propia Rosa también y su entorno, y la verdad es que pues es una gozada, gente muy buena.
Antes hablando en redacción, Sheila, que es verdad que tiene la mente joven, el cuerpo joven, el espíritu joven, pero en el DNI dice que ya tan joven no, y las hipotecas no se las dan como joven, así que la culpa es de los bancos, decía que es verdad que todo el programa está diseñado para que lo puedan disfrutar desde los más peques hasta los más mayores. Eso cuesta un riñón y parte del otro, no digo de dinero, sino de darle vueltas a la cabeza.
Es un programa, además ha estado Ana, una concejala, muy al tanto, el equipo de coordinación de Juzgado. Esa es la idea, Es un programa absolutamente participativo en el que todos construimos, todos hacemos. Y bueno, pues tiene que ser en cierto modo una continuación o darle continuidad a lo que hacemos durante todo el año, que es que la gente participe, que disfrute, no solamente de fiestas, de actos culturales, de formación. Es eso, es simplemente participación pura y dura.
Fernando, vamos a indagar en ese programa que han preparado como alcalde. ¿Qué novedades ha presentado? Cuéntenos.
Pues un par de ellas, que aparte del pregón de Tino y Rosamari, ese momento estupendo, un par de ellas que entroncan directamente con el mundo de la cultura, que también tiene que estar, creemos, en la fiesta de alguna forma. Se va a presentar un libro que no teníamos hasta el momento, no teníamos una historia de juzgado. Y con algunos colaboradores, con gente del equipo, con Javito, con María Ballesteros, el que fue párroco, Casimiro Muñoz, hemos hecho un libro que la verdad es que es estupendo. Es todo una archivística, un corpus de documentación que nos muestra la historia de juzgado desde el siglo X, de cómo llega un caballero llamado Yusibado al pueblo y de dónde están esos documentos, a algunos asuntos referentes a finales del XIX. La segunda parte, siglo XX, para después, para otro momento. Pero se presentará el sábado y, bueno, pues yo creo que es un hito muy importante. Gente cercana ha hecho un pedazo de trabajo. Yo lo he prologado, he tenido ese honor. Y a ello le unimos algo que también consideramos bonito, que es la inauguración de las placas, las nuevas placas de juzgado que nos ha hecho Iñaki, alfarero, ceramista de Villamayor. Y la verdad es que son preciosas. Está feo que lo diga porque además es un pequeño monumento al reciclaje. El fondo de todas ellas es vidrio, por supuesto fundido, hecho de botellas de Solán de Cabras, las que van con vidrio azul, de cerveza, las que van con otro color. Y la verdad es que hemos hecho una cosa preciosa, única y además con alusión, una alusión, un icono, una imagen que alude al nombre de la calle en cada una de ellas. Cada una única y haremos la inauguración el sábado.
Qué bueno, pues seguro que la gente lo disfrutará. Esas son las novedades, ahora hablaremos de ese programa, nos meteremos de lleno, pero ¿qué suponen las fiestas para la localidad, para los vecinos?
Encuentro y un momento de alegría, y además creo que muy de acuerdo con el tono que hay habitualmente en juzgado. Tal vez eso se personifique, se encarne de manera muy especial en la feria que tenemos. Tenemos una feria el domingo en la que todos los muchachos del pueblo van a sacar los trabajos que han estado haciendo durante el verano y durante gran parte del año. Los van a vender, pero fundamentalmente por precios simbólicos. Lo que quieren es compartirlos con el pueblo y allí tendremos nuestro puesto de minerales. Los hortelanos del pueblo, que están produciendo en ecológico cosas estupendas, y más gente. Y bueno, será también un momento que ya no lo he destacado antes porque ya es tradicional también, pero es un momentazo, porque es participación y es lo que significa para nosotros la fiesta. Está bien bailar, pero sobre todo participar, estar juntos y seguir generando espacios de comunidad.
Habla como un político porque es político y porque es el alcalde, pero chicos y chicas y gente de todas las edades, por supuesto, está igual de bien y en unas fiestas diciendo todo lo que ha dicho el alcalde, bailar con las macrodiscotecas Vértice o con la orquesta SMS, porque las fiestas también son esas, bueno, o la paella popular, o si dice usted Solán de Cabras, anda que no voy a decir yo lo de valor, con la chocolatada de cierre. Si hay que hacer publicidad.
No,
así
que
hoy viernes, sábado, domingo y el lunes. Meterse hasta el lunes es como un punto así valiente, ¿no? De decirlo. No, las fiestas duran el lunes incluido.
Sí, es que el lunes es el Día del Patrón. Son claro. Un poco extrañas porque en realidad en el Día del Patrón se da la bienvenida a todo el mundo a las fiestas de San Miguel, que en realidad se están terminando. Pero bueno, es un momento también, yo creo que es el gran día. Además, ese día está establecido todo. O sea, el partido de pelota por la tarde, que gusta tanto a los mayores, pelota a mano, el pincho que nos ofrece Lourdes, nuestra estupenda hostelera del pueblo, y bueno, la misa y procesión. Y aquí, permitidme que haga una mención al grupo de bailes charros de juzgado que se dejan la piel, que llevan ensayando un montón de tiempo, y últimamente todos los días a las 9 de la noche, y recibirán además a un grupo portugués con 32 danzantes nada menos el sábado. Además es muy divertido todo lo que hacen los portugueses cada año. Y a un grupo de Ávila, un grupo de jotas de Ávila, y será nuestra, creo que, sexta edición del Festival Hispanoluso.
La última, partido de fútbol, juzgado, fútbol club, equipo de Liga Fútbol Mes. ¿Somos buenos, alcalde?
Sí, somos buenos. El otro día ganamos habitualmente a equipos buenos. Nos han subido de categoría, ¿sí? Y eso quizás nos ha hecho un poquito de daño, porque
hombre,
hay gente que entrena mucho, nosotros
cuando te suben de categoría te hacen un daño tremendo. Y sí, está diciendo Ramón algo ahí. Ah, que si hay calva, bueno, lo dejamos para otro tiempo. Mejor petanca, calva y demás. Pero todos los deportes se pueden practicar en juzgado, sobre todo porque cualquier excusa es buena para visitar esta localidad. Y si es en las fiestas de San Miguel 2025, mejor que mejor. Alcalde, señor Rubio, don Fernando, gracias por estar este ratito en la SER.
Gracias, Ricardo, Sheila, Raúl, Carita, a todos. Un abrazo para todos los oyentes y nuestra invitación a disfrutar de nuestras fiestas.
Hoy por hoy, Salamanca.
The Champions Burger, el primer campeonato de hamburguesas Smash de España, llega a Salamanca. Ven y prueba las mejores burgers Smash. Participan Gotan, Gisma, Chinist y Nolitos, entre otras. Contamos contigo para votar la mejor burger en Avenida de la Serna 59, junto al Lidl de la Fontana, del 18 al 28 de septiembre. Entrada libre. Más info en thechampionsburger.es. Bienvenidos a la ruta Smash.
Por fin llega la semana sin IVA de Mega Sofá. Porque esta semana, además de un super descuentazo de hasta el 70%, te descontamos el 21% del IVA en sofás y colchones. ¿Has oído bien? Solo 7 días, hasta un 70% de descuento. Y además, te descontamos el 21% del IVA. Semana sin IVA en Mega Sofá. Mega Sofá, Polígono Los Villares.
¿Estás cansado de que tus ahorros pierdan valor cada año? Multiplica tu dinero. En Tu Oro Vale Más Salamanca disponemos de lingotes de oro de todos los precios para que puedas empezar a ganar dinero de una forma clara y sin complicaciones. Tu Oro Vale Más Salamanca, calle Zamora 19.
¿Tienes problemas de audición? Ven a Óptica Manuel Pedraza por tus audífonos y pilas de última generación. Tienen incluso GPS en caso de pérdida. Óptica Manuel Pedraza, desde hace más de 30 años en Plaza de la Fuente 18, 923-21-77-70. Vuelta al cole en el Mántica Volkswagen. Nuevo curso, nuevas ilusiones, nuevos proyectos. En el Mántica Volkswagen te lo ponemos fácil para renovar tu vehículo. Te ofrecemos una selección de kilómetro cero y de gerencia, con descuentos inigualables. Golf, T1, T-Cross, T-Roc, incluidos híbridos y eléctricos ID. Y lo mejor, todos en stock, con entrega inmediata. Vuelta al cole en el Mántica Volkswagen. Polígono Villares 3745.
Simón Martín Guijuelo, más de un siglo elaborando jamones y embutidos 100% naturales y saludables, sin gluten ni lactosa, y dentro de un ciclo cerrado de producción y kilómetro cero. Y ahora, además de disfrutarlos, con Jamón Tour puedes conocer su proceso de elaboración y curado con nuestras visitas guiadas. Compra en nuestra tienda en Guijuelo, abierta todos los días del año o en simonmartin.es.
Por fin llega la semana sin IVA de Mega Sofá. Porque esta semana, además de un super descuentazo de hasta el 70%, te descontamos el 21% del IVA en sofás y colchones. ¿Has oído bien? Solo 7 días, hasta un 70% de descuento. Y además, te descontamos el 21% del IVA. Semana sin IVA en Mega Sofá. Mega Sofá, Polígono Los Villares.
Sí, quiero. Toda buena historia comienza con un sí.
Di que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
Di que sí a tu boda en un jardín con estaciones y puestos de mercado para el cóctel aperitivo.
Di que sí a la fórmula de todo incluido.
Ven a vernos o llámanos al 923 19 40 40. Hotel Salamanca Montalvo. Di que sí a tu boda en un jardín.
En Agromascotas celebramos nuestro aniversario y nos hemos vuelto locos. Todo al 15%. Sí, sí, este jueves, viernes y sábado 15% de descuento en Agromascotas. Estamos en la antigua carretera de Madrid frente a Centro Comercial El Tormes y en carretera Valladolid junto a gasolinera Repsol. El 27 de septiembre tienes una cita en el mercado de productos locales de Salamanca, en el Centro de Formación Profesional Lorenzo Milani. Venta directa, tapas, food truck, actividades familiares y jornadas técnicas. Apoya lo nuestro, disfruta en familia y vive lo mejor de Salamanca. Mercado de Productos Locales de Salamanca. Te esperamos.
Stop novatadas en la Universidad de Salamanca. Para evitar prácticas vejatorias, los estudiantes disponen las 24 horas de asistencia en este número 677-509-157, un servicio prestado por las policías locales de los cuatro campus de la Universidad de Salamanca: Salamanca, Ávila, Zamora y Béjar.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
13:42 de este viernes 26 de septiembre del 25. María Pedrosa, ¿cómo estás, amiga?
Hola, muy buenos días.
Bienvenida de nuevo al Hoy por Hoy. Te hemos seguido escuchando, fieles además a esa cita en Ser Deportivos. Y es que hay que inaugurar.
Algo pasa con Mary. María Pedrosa en Hoy por Hoy Salamanca.
Nuestra particular Chapel Room. María Pedrosa, ¿va a tener
tintes diferentes, va a seguir siendo algo pasa con Mary, porque siempre va a pasar algo alrededor de la figura de nuestra compañera periodista en Salamanca Hoy. Pueden leerla, verla o escucharla a diario, pero vamos a dar un paso más, ¿no?
Sí, porque ya son 4 años, creo, los que llevo haciendo esta maravillosa sección que cada año me sorprende más con la cuña maravillosa también. Y este año queríamos darle una vuelta, porque es verdad que hemos pues conocido muchas historias, a muchas personas diferentes, distintas, que merecían cierta atención dentro del panorama salmantino. Pero siguiendo un poquito, además, la sintonía de la SER, me ha gustado mucho y creo que es muy necesario en la sociedad actual, la que hay una sobrecarga máxima de información. Una de las secciones que ha empezado Ángels Barceló en esta temporada junto a Antonio Martínez Asensio, que se titula Un libro en 3 minutos. A mí me encanta leer y es verdad que no, ojalá, entre paréntesis, pudiera dedicarme solo a leer libros, pero como no es el caso,
porque tienes que comer
y me, por ejemplo, ir a la piscina y esas cosas, pues me gustaría contar una noticia en 3 minutos. Es decir, no os voy a resumir una noticia al uso, como hacen ya los alumnos de segundo de bachillerato en la selectividad, pero sí que podemos tratar temas relacionados con columnas, con secciones de diferentes periódicos e incluso medios de comunicación. Cada vez más consumo aquello que me decían, y sigo el consejo de mis profesores de la universidad, que me decían consume, lee, escucha, ve, pues ahora lo hago. Y creo que es muy necesario. Así que de todos los palos, de todas las ideologías, como ahora es tan común decir, vamos a analizar a autores, a periodistas, a mujeres, a hombres, que escriben de manera diaria y que creo que merecen pues especial atención. Y si alguno de ellos nos viene bien para comentar algún temilla de Salamanca, pues para adelante. ¿Me has entendido?
Yo creo que sí, pero fíjate, para aquellos que nos están escuchando y que no tengan claro, no sé si el arranque lo dejamos para próximas fechas o dices, no, no, la vida, ¿cómo es el movimiento? Se demuestra andando.
No, no, hoy andamos.
Hoy ya andamos directamente.
Sí, sí, o corremos. O
bueno, queráis. Pues si andamos, andamos.
Me gusta este ritmo, ¿eh? Además, yo voy lenta en carrera, así que perfecto.
Bien, son 3 minutos.
Os voy a presentar a mi autora favorita, que es Isabel Valdés. Es una periodista de El País, que es corresponsal de género. Antes pasó por Sanidad, donde cubrió la pandemia, y está especializada en feminismo y violencia sexual. Además, escribe un libro sobre el caso de la manada y el movimiento feminista. Es licenciada en periodismo por la Complutense y tiene un máster de periodismo en El País. Me encanta Isabel Valdés por muchas cosas, pero sobre todo porque escribe de mujeres. Ya sabéis que es uno de los temas que más toco a día de hoy. No solo la puedo escribir, sino que también se la puede escuchar en el podcast. Y además es una de las newsletters, de las pocas newsletters a las que estoy suscrita. Es maravillosa y además no aconsejo únicamente sus lecturas, su forma de explicar ciertos casos, como ahora está en la actualidad las pulseras contra el maltrato, que lo explica además muy bien, sino la manera en la que se dirige a sus lectoras, en este caso la mayoría, a través de las newsletters. Recomiendo a todos vosotros muchas de ellas, pero además es que la manera en la que escribe es una manera en la que directamente te lleva al mundo actual, ¿no? A esas conversaciones por WhatsApp, a los emoticonos. Tengo ahora mismo delante una de sus newsletters que empieza con Reinas, hola. Os escribo a las 12:28 este miércoles 30 de julio, sentada en un banco de la Catedral de San Malo en la Bretaña francesa. Pues es maravilloso. Cada una de sus newsletters es un cuento que transforma a un momento de su vida y en ese momento de su vida te quiere contar algo. Nos recomienda libros, recomienda películas, recomienda lecturas de otros medios de comunicación, lo cual es maravilloso. Y espero seguir un poco la estela de Isabel Valdés. But I've seen more charm like yours walks through every door. I don't want promises, just real place. So match my fire.
Cita semanal de obligado cumplimiento para nuestros oyentes. para no faltar a una cita a su vez de Algo pasa con Mary, que evoluciona. Y esto es al final como la materia que no muere, sino que se transforma.
Quiero invitar a leer, sobre todo. Es verdad que ha sido uno de los temas más sonados este verano con este debate que hubo. No digo que leer te haga mejor persona, pero sí te lleva a querer ser mejor persona, porque leer agranda el conocimiento, leer agranda la argumentación, el debate, la capacidad de expresarte, de saber escribir, y creo que nos queda mucho en ese sentido, así que quiero invitar a leer este año.
Cada viernes con María Pedrosa y con Algo pasa con Mary. Bueno, como en el fondo es leer, pero es escuchar la radio, ver grandes documentales, ir al cine, es decir, cultura. Te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final del programa, porque hoy descubrimos novedades musicales y algunas traen grandes recuerdos que ni por asomo había nacido María Pedrosa.
Ah, vale.
Pero así cierras el programa con nosotros. Bueno, de momento hacemos una pausa y seguimos con María Pedrosa y cerrando programa.
Hoy por hoy, Salamanca.
Maderas José María, nos gusta la madera. Tableros, puertas, suelos y laminados. Ferretería industrial, componentes de cocina. Maderas José María, somos madera en 360 grados. Calle América 5, Polígono de los Villares y maderasjosemaria.com.
¿Quieres convertir tu bicicleta en una eléctrica? Ven a Bicicletas La Cadena. Somos tienda especializada en bicicletas, con servicio de reparación y mantenimiento de horquillas y amortiguadores, asistencia técnica y recambios. Sal, disfruta de la vida y haz deporte con Bicicletas La Cadena. Más que bicicletas, una forma de vivir. Calle Vitigudino 17, Barrio del Oeste.
Se acabó mirar colchones donde no toca. En Colchonería Blázquez te lo llevamos a tu pueblo, al de al lado o al más perdido de la provincia. ¿Tienes un piso de estudiantes o una residencia? Te montamos el descanso completo, sin complicaciones y al mejor precio. En Colchonería Blázquez llevamos más de 60 años sabiendo lo que es descansar bien. ¿Quieres atención de verdad? Ven a cualquiera de nuestras tres tiendas físicas en Salamanca. Avenida Mira 3, Paseo Carmelitas 11, Federico Anaya, número 32.
Este otoño, que la lluvia y el frío no te frenen. En Hortopinos tenemos andadores, sillas de ruedas, chubasqueros, sillones eléctricos y mucho más para facilitar tu día a día y paseos. En casa, disfruta de la comodidad de nuestros sillones eléctricos y camas articuladas. Visítanos, Hortopinos, en Avenida Mirato, Paseo San Vicente, junto a hospitales. Muévete con nosotros.
¿Quieres dormir y descansar a pierna suelta? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un colchón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un canapé Arcón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas una almohada, un somier? Ven a Multicolchón. Tu tienda de descanso. Multicolchón ahora está en Salamanca, Paseo del Rollo 78 y en Santa Marta, en Calle Estrecha.
¿Estás pensando en vender tu vivienda? ¿Vas a ofrecerla a las agencias tradicionales? No cometas ese error. Con InmoClip no pagas comisiones. InmoClip, expertos inmobiliarios con tarifas fijas, económicas y sin rodeos. Utilizando estrategias efectivas, somos líderes en Salamanca. Garantizamos el éxito para ti. InmoClip, en calle Bermejeros 34 o InmoClip.com. InmoClip, la agencia preferida de los propietarios.
En Leclerc puedes encontrar nuestros folletos en tienda, web y app. Y además, hoy viernes, vino verdejo 4 rayas a 5,95 euros y vino tinto crianza Rioja Armejil a 3,49 euros. Con la tarjeta Leclerc, 100% de reembolso en la segunda unidad. En Leclerc, disfruta de nuestra feria de vinos hasta el 13 de octubre. Y siempre, ¿más baratos?
Urbados invita a las fiestas mayores de San Miguel 2025, del 26 al 29 de septiembre. Concurso gastronómico, desfile de disfraces, macro discoteca, cata de cerveza, festival de folclore hispanoluso, charangas hinchables, trenecito, orquestas, feria de minerales y puestos de artesanía, chocolatada y mucho más. El programa completo en juzgado.es. Juzgado te espera con los brazos abiertos.
¿Buscas trabajo, quieres emprender o te apasiona la innovación? El próximo 3 de octubre llega a la sede de la Cámara de Comercio de Salamanca la Feria de Empleo, Emprendimiento e Innovación de Salamanca, el evento que conecta talento, empresas y futuro. Descubre los pilares para liderar tu desarrollo personal y transformar tu empresa. La transformación empieza contigo. Organiza Cámara de Comercio de Salamanca en colaboración con el Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Y Ramón Vicente y María Pedrosa, Future y María Pedrosa, de estrella invitada en este cierre, y enseguida también con Sheila Sánchez Prieto. Y nuestras novedades, de las más de 70 novedades musicales, María, que cada viernes salen al mercado nacional, hay que elegir, y claro, hemos elegido, entre otras,
nos tiene Ramón Vicente absolutamente locos. Olivia Dean, ¿cómo suena, madre?
Twist, don't wanna make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart, and we could find you some space. Mm. I could be the world to you, the missing piece.
Casi como bossa nova y todo,
sí,
¿sabes? Como
una delicadeza y
maravillosa,
sí, tiene
idea.
Un toque de bossa nova ahí, a mí me encanta, es una de esas novedades que me gustan.
¿Os gusta Olivia Dean? Lo poco que podíais escuchar, ese puntito así que escuchamos
muchísimo,
de fondo.
Me acaba de conquistar.
María Pedrosa ahora mismo está en otras cosas, estaba conquistando.
Estaba pensando que me viene bien mientras que nado este tipo de música.
Claro, hombre.
Olivia Dean, siempre. Nades o te lances al desierto a una red. Saca nuevo single, es verdad que como un adelanto de nuevo álbum y también perteneciente a una banda sonora. Mikel Erentzun.
Quiero bailar mientras quede una luz.
Y viene con tanta fuerza que han puesto en el guión Erentzun. ¿Y es Erentzun? ¿De toda la vida?
Mikel Erentzun.
Claro, pero ¿cómo nos hacen decir Erentzun?
Erentzun, no es con N, ¿no?
No, no, la SER que nos abriga Erentzun.
Ay, ¿cómo es esto?
Erentzun.
Abrázame fuerte, hoy vuelvo a caer.
Él sí que es fiel a su estilo.
Sí, rollo delicado, básico, casi, ¿no? Con su guitarra, no sé si no la ha escuchado, la he estado escuchando por primera vez, pero bueno, un poquito más delicado de lo que nos tiene acostumbrado con ese pop británico, pero ahí ya oigo, ¿no?, violines.
Somos dos sombras en la pared.
Es una canción que, según Silvia Sánchez Prieto, le vendría muy bien a María Pedrosa para nadar.
¿Sí?
Le estamos haciendo...
La playlist.
Claro, esto es para Mariposa.
Ah, para Mariposa.
Sí.
Despertar, vuelo a ti. 60 vidas después vuelvo a ti.
Vale, canción para el entreno Abraza de María Pedrosa. Lo nuevo.
Poca canción de viernes, ¿no? De Malú.
Como un invierno sin frío, como un domingo sin pena. Como madre sin ruido, como un vivir sin secuelas. Sin hojas, una tarta sin vela. Como un recuerdo vacío en una sala de espera.
¿Os gusta Malú?
Sí, pero es verdad que no estoy ahora en ese mood. Yo estoy ahora en el mood del enamoramiento de viva la vida, sí. No de,
o sea,
me
de
destruyo.
De Coldplay, no, viva, sí, la vida, sí, de Coldplay. Sí.
Porque ya no sé, ya no sé quién fui. Yo no escucho mucho a Malú, pero me encanta su voz. Me parece que tiene un torrente de voz y siempre todo lo que saca se convierte en éxito. Así que creo que lo voy a escuchar porque me está gustando. ¿Sí?
Recuerden, torrente 6 próximamente en sus pantallas. Pero antes el torrente de Malú.
El torrente de Malú y la voz de Malú. Y bueno, algunas ya composiciones propias. Y lo que decía María, un poquito ahí de... Pero bueno, de desamor, ¿no? Vamos a decir. Pero bueno, bien.
Y vamos a cerrar con Milo J. Chaval de 18 años, argentino, que tiene millones y millones y millones de seguidores y que hace canciones dedicadas a su madre, por ejemplo, que suenan así.
En la ensenada el viejo ceibal, los jazmineros y orquídeas en flor, donde cantó dulcemente el zorzal. Quiero volver a contemplarme en tus ojos, camba, y que me bese como te besé bajo la sombra del jacaranda. Niño, apóyate en mis recuerdos, intenta dormir en paz. Siento el peso en tu conciencia por el llanto de mamá. Vi que el miedo al abandono no te deja respirar. Siento el nudo de tu panza cuando te hablan de papá. las paces con la vida. No es de piedra el pastizal. La nostalgia de tu antes no te deja caminar. ¿Quién mató tu sonrisita de ilusión y de bondad? Sé que te querés dormir pa' no volver a despertar. Amor, no llores, veo luz en tus males, siguiéndote el corazón, bailando en un canto de zorzales. Niño, soy un hombre con tristeza.
Qué importante es cuando una letra está tan corrada y tan sentida que en la radio la dejen sonar, coño.
Vi tus dedos en el barro con olor a libertad. Sé que te quieres dormir pa' no volver a despertar. Por el mundo va de pillo con alma de caramelo.
¿Qué otros días cerramos los viernes? Con música arriba y deseando lo mejor para el fin de semana. El deseo es idéntico, pero también el tiempo para reflexionar, como decía María, para leer, para disfrutar de buena música. Con esto lo dejamos. A todos, gracias. Ramón, Vicente, María Pedrosa, estrella invitada. Sheila, 12 y 20 la próxima semana, el lunes.
El lunes mismo, pero antes tenemos ahora a las 2 y cuarto a Jesús Martínez con los informativos, es hora 14, a las 3 el adelanto de deportes, a las 3 y 20 arranca de Ser Deportivos con Sergio Valdés.
A disfrutar del fin de semana.